Conferencia de primavera en Stuttgart del 17 al 22 de abril del 2025. El título: La nueva y celestial Jerusalén, la consumación final del plan de Dios. Y este es el primer mensaje. Jueves tarde. Leemos en el libro de Revelación, capítulo 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y danos un corazón que obedezca lo que tú nos quieres decir. Padre, que tu voluntad se cumpla hoy en nosotros. Te alabamos y te damos las gracias. Siento mucho no poder estar con vosotros físicamente, pero en espíritu de seguro que estoy con vosotros. Ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Gloria al Señor. Quizás podáis venir a visitarme. Voy a leer en la versión de Sion, en Revelación, capítulo 21. Y yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así empieza el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Aquí vemos que en este reino de los 1000 años ya todo lo viejo ha pasado. Y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa. En español está bien traducido. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La novia es ahora una esposa. Si vemos en el versículo 9, el ángel dijo: ven, te quiero enseñar la esposa del Cordero, la mujer del Cordero. Y esto es muy importante que lo veamos. No tener el conocimiento de que es la mujer y ella es la esposa y el Cordero es el marido, sino me gustaría volveros a que seáis conscientes de lo que esto significa. Vamos a leer primeramente en Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es importante que veamos que el Señor es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es la esposa, es una mujer, es la esposa. En el capítulo 1 de Efesios nos dice que Dios ha dado a Cristo como cabeza sobre todo a la iglesia. Cristo es la cabeza sobre todo. Nadie puede cambiar la cabeza, nadie la puede suplantar. Esto lo quiero decir de una forma muy consciente, porque en el pasado he visto tantos ejemplos donde la cabeza de Cristo en la iglesia ha sido sustituida, por ejemplo, por el Papa. Y a través de muchas personas, como pastores y ancianas personas, que han dicho poseer esa posición de ser representantes de Dios y que el Señor solo hablaba por medio de ellos a la iglesia. En la iglesia católica incluso creen que el Papa no puede cometer errores. También estuve en una iglesia hace mucho tiempo, donde el hermano más anciano dijo: yo soy el apóstol y todas las iglesias deben de oírme. y nadie puede enseñar o decir algo diferente a lo que yo haya dicho. Y nadie tenía miedo de Cristo, pero tenía miedo de Él. Y aquí leemos sencillamente que Juan en Revelación vio como la nueva Jerusalén, esa nueva ciudad santa, bajaba del cielo como una esposa o como una mujer preparada para su marido. Y para mí esto es no solo una visión. Todos sabemos que la iglesia es la esposa del Señor, pero una cosa es saberlo y otra es ¿por qué en tantas iglesias y denominaciones hay tantos problemas? Viene porque la novia decide todo lo que hay que hacer y no el marido. ¿Quién es el marido? ¿Quién es el hombre? ¿Tú o Cristo? Nosotros somos su esposa, su mujer. Y el Señor es el marido, es el hombre. Por eso aquí en Efesios 5 acentúa. Y esto vale y sirve para nosotros hoy, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Aquí vemos que la iglesia, como la esposa de Cristo, tenemos que aprender a estar sujetos en todo al Señor. Esto lo tenemos que practicar todos nosotros. Te puedes imaginar, tenemos tantos miembros en nuestro cuerpo, incluso mis dedos tienen que obedecer lo que diga mi cabeza. Imagínate que la mano izquierda haga independiente algo que la derecha y se pongan a luchar una contra la otra. ¿Cómo es esto posible? Pero esto es lo que hacemos en muchas ocasiones. Suena raro, pero así de raro somos nosotros, como su iglesia. Por eso no hay paz, ni gozo, ni unidad. Hablamos de la unidad. Pero quiero decir que tú tienes que ser uno conmigo y hacer lo que yo te diga. No, esto no funciona así, sino que todos tenemos que aprender directamente a escuchar a Cristo. Todos los miembros del cuerpo tienen que estar sujetos a la cabeza. Y si esto no es el caso aquí en la iglesia, entonces no hay descanso, no hay gozo, no hay paz. Por eso tenemos que ver que la iglesia, esa ciudad santa, ese maravilloso cordero, tiene que ser el marido, el esposo, el hombre del cuerpo. Él es uno y todo en la iglesia. Y ay de nosotros si lo suplantamos. Me acuerdo una vez, 1978, me llamaron los hermanos para que volviera a Estados Unidos porque había un problema y para que les ayudara. En aquella iglesia gobernaba un hermano. Y este llegó a decir: vosotros queréis esperar a que el Señor vuelva para gobernar, pero yo quiero gobernar ahora. Dios mío, él quería gobernar ya. Y su mujer decía: mi marido es el anciano y yo soy la anciana. Oh, Dios mío. Yo soy el mayor. El ancianato no es una persona única y que todo tenga que hacerse como él diga. Por eso hay un ancianato, es decir, varios. En el libro de Ezequiel ya tuvimos comunión sobre este tema. Los cuatro seres vivientes no es un coche con una rueda solo. Incluso una bicicleta tiene dos. Los cuatro seres vivientes andan y se mueven todos juntos en una dirección y no se giran, no necesitan girarse, porque si se va en una dirección, el primer ser viviente es el que conduce y no necesitas ir a la izquierda, sino que el primero va a la izquierda y los demás siguen. Y si alguien quiere ir al sur, nadie tiene que volverse, dar la vuelta, sino el que está mirando al sur es el que toma la iniciativa, y los que iban anteriormente a los lados y iban para adelante, ahora andan para atrás. Cuatro seres vivientes. Incluso el último año, cuando estuve en Filipinas, les dije a los hermanos, necesitamos ver esto, para que nadie gobierne sobre la iglesia, sino el que está sentado arriba. Esos cuatro seres vivientes es Dios mismo y va en la dirección que Él quiere ir. Por eso, en Efesios capítulo 1, dice que Dios ha puesto a Cristo como la cabeza sobre todo, para la iglesia, el cual es su cuerpo. Versículo 22. Muchan, ¿cuántas cabezas tienes tú como persona? ¿Te podrías imaginar que tu cuerpo tuviera dos o tres cabezas? Eso solo funciona con la bestia en Revelación. Él tenía siete cabezas. El dragón, 10 cuernos y 7 cabezas. Pero en la iglesia, en la casa del Señor, solo tenemos un uno y único, perfecto, maravilloso, cabeza. Y si no aprendemos todos los miembros en nuestra vida diaria a escuchar a esa cabeza, entonces tendremos confusión en la iglesia. Entonces tendremos un sistema nicolaico o un sistema que hace lo que le da la gana. Me gustaría no solo ver que la esposa baja del cielo preparada para su marido. ¿Qué significa esto para nosotros? Yo he pensado que este fue el principio de todos los problemas en el libro de Génesis, capítulos 2 y 3. ¿Por qué no fue la serpiente a Adán, sino a Eva? Esa serpiente va a la mujer, no al marido, no al esposo. Y Adán le tenía que haber dicho a Eva, Dios ha dicho que no comiéramos, ¿por qué has comido tú? Pero él no solo no le dijo nada, sino que también comió del fruto del árbol. Y luego uno echaba las culpas al otro. Adán, ¿por qué has comido del árbol prohibido? Ah, mi mujer me lo ha dado. Una buena disculpa no. No sirvió de nada. Dios no acepta esa clase de disculpas. Entonces se volvió a Eva y le dijo, ¿por qué has comido del árbol? Ah, sí, la serpiente me ha engañado. Siempre tenemos una disculpa preparada y nos acusamos unos a otros, echándonos la culpa. Ya desde un principio teníamos este problema. ¿Por qué hoy en la casa del Señor no queremos aprender de ello? ¿Pensáis que no tiene importancia? Para Pablo era muy, muy importante. Muy, muy importante. Por eso dijo Pablo claramente que la mujer tenía que llevar una señal en la cabeza. Y no tenía que enseñar en la iglesia. E incluso dijo que prohibía que la mujer enseñara en la iglesia. Porque Pablo vio este principio como toda la humanidad fue arrastrada por este caso. Y la justificación era, ¿por qué debemos de tener una señal en la cabeza? Me preguntaron algunas hermanas, ¿es esto tan importante? ¿Qué dijo Pablo? Por causa de los ángeles. Es decir, que la iglesia tiene que estar subordinada en todo a Cristo. Pero no por ello el hombre debe de pensar que él es la cabeza. En el capítulo 11 también nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza del hombre. Y Cristo no es solo la cabeza del hombre, sino que Dios es la cabeza de Cristo. Por eso, en Corintios 15, cuando Cristo recibe todo el reino, se lo entrega al Padre. Dios es un Dios de orden. Y hoy todos somos rebeldes. Aquí en Estados Unidos vemos claramente. Incluso un pequeño juez se atreve a decir algo contra el presidente. Cuando éste dice algo, él dice, no estoy de acuerdo. Vivimos en un tiempo de rebelión, y no solo en el mundo, sino también entre nosotros cristianos. Por eso, cuando vemos este cuadro, no sé lo que vosotros habéis sentido, pero en mí, en mi corazón, me dice claramente, ¿quién se atreve a suplantar la cabeza de Cristo? ¿Eres una persona sin faltas? ¿Eres una persona sin pecado? ¿Eres tú perfecto? ¿Crees que todo lo que tú haces viene de Dios? Oh Señor, quiere el Señor salvarnos hasta el máximo. Pregunta a los santos aquí en Fountain Valley, ¿quién toma las decisiones? Los hermanos las toman. Y lo que los hermanos deciden también, le preguntan a los santos qué es lo que ellos también piensan. Todos tenemos que preguntarle a Cristo. ¿O eres tú sin fallo como el Papa en la Iglesia Católica hoy? Y solo con ver este punto en el libro de Revelación, voy a volver, en el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, en el 2, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, del cielo, descender del cielo. Como Esteban bien dijo, Dios no vive en una casa hecha de manos humanas. Esto es una cita de Isaías. Me parece que es el capítulo 61. El Señor dijo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Todo es suyo, Él lo ha creado todo. ¿Qué es lo que me queréis edificar? Yo lo he hecho todo. A menudo le he dicho al Señor, Señor, solo tengo manos humanas, no puedo edificar nada para ti. Lo dijo Esteban en Hechos 7, el Dios vivo no vive en casas hechas por manos humanas. Y también hemos leído en Hebreos 12 que hemos venido a Sion, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. La casa del Dios vivo, incluso Abraham miró esa casa y estaba expectante, esperando. Y en el mismo capítulo después dice, Dios quiere remover todo, todo lo que se pueda remover. Y solo permanecerá lo que sea inamovible. Todo lo perteneciente a la vieja creación, todo quiere Dios removerlo. Es bueno ser removido, ¿no os parece? ¿Cuántas veces nos ha removido Dios? O quizás seas tú inamovible y te quedas igual por toda la eternidad, de eternidad en eternidad. Necesitamos ser removidos para que todo lo que no corresponda desaparezca de nosotros y solo quede lo inamovible. Tenemos un reino inamovible que baja del cielo de Dios, y sólo esto es inamovible. Todo lo demás tiene que ser removido y quemado. ¿Quién puede decir que no tiene nada que haya de ser removido? No nos tenemos que valorar tanto y pensar que hay en nosotros algo muy valioso. Cuando se trata de la casa del Señor, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Él no quiere ser hallado en su propia justicia. Él dice, yo sé que en mí no vive nada bueno. Por supuesto, este versículo lo conocen todos, pero el conocerlo y saberlo es una cosa, pero tener una conciencia interna y delante del Señor reconocer, Señor, Señor, en mí no vive nada bueno. Si reconocemos esto, entonces también tendremos un deseo. Señor, quiero conocerte más. Y también cogerte, agarrarte más. Hay tantas cosas humanas en la iglesia. Demasiadas cosas humanas. No hemos pensado que todo lo que proviene de nosotros no sirve para la casa de Dios. Todo tiene que bajar del cielo de Dios. Esto tenemos que retenerlo en la mente y en el corazón. Señor, ¿es esto del cielo de Dios? ¿Baja del cielo de Dios? Es bueno aprender esto hoy. Si no lo aprendemos y andamos en ello, entonces habrá que esperar a que el Señor venga para aprenderlo. Entonces tendremos que pagar un precio muy alto. Hoy es todavía por la gracia y la misericordia. Pero cuando el Señor vuelva, hay un trono para juzgar. Y de esto tengo que pensar siempre en ello, que hay un trono. Y yo tengo temor de ese trono. También Pablo, él dice incluso que tenía terror o pánico. Ese temor en Isaías 11, recordad, todos querían recibir revelación y tener el espíritu del entendimiento y su consejo y su poder, también queremos experimentarlo y más conocimiento, pero el último punto es el espíritu de temor, del temor del Señor. Y el Señor dice allí que esto es lo que más le gusta, el último punto, el sexto. Cuando él vivió sobre la tierra, ¿piensas que no tenía temor de Dios? Nosotros tenemos temor de las personas, pero no tenemos temor de Dios. Por eso os animo, hermanos, hablad la verdad unos a otros en el amor, porque si tú no hablas, si yo hago un fallo y un hermano lo ve y tiene miedo de decirme algo, eso no me ayuda. No nos ayuda. No quiero que los santos tengan temor de mí. Por eso deja que tu respuesta sea sí, sí y no, no. Y todo lo que hay entre medias viene del enemigo, del maligno. Y si te callas y no dices la verdad en amor, esto tampoco es una ayuda para los demás. No tienes problemas en la casa del Señor. Si la iglesia aprende a estar en todo bajo el Señor, entonces tiene también que aprender a hablar libremente. Todos tenemos un oído y cada uno tiene que tener un oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias en tu vida diaria y también en la vida de la iglesia. Señor Jesús, al principio de este capítulo vemos ya la importancia de la iglesia, la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Allí los hermanos en Feingen os llamáis la Jerusalén celestial. ¿Pensáis que esto es un nombre fácil? Por supuesto, si solo se trata del nombre, todo puede pensar. Pero ¿somos verdaderamente celestiales? El primer Adán era terrenal. El segundo hombre es un hombre del cielo y por lo tanto celestial. Y naturalmente no nos vamos a convertir de la noche a la mañana en celestiales, pero si no aprendemos ahora a ser celestiales, entonces cuando el Señor vuelva debemos de recuperarlo. Y esto no va a ser muy agradable. Será desagradable. Y lo estoy diciendo vagamente. La palabra dice que serás golpeado con muchos golpes. Es algo terrible. Es ser echado en las tinieblas de afuera. Uy, uy. Sí. Y pasar como por el fuego. Ser pasados por fuego. Si no pensamos estos puntos en la palabra, nadie va a tener temor de Dios. Y cada uno piensa que puede hacer lo que quiera. No. hacemos lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Es importante ver el temor de Dios. Por eso en Hebreos 12 dice que tenemos que servir de una forma aceptable a Él. Nadie es por ti responsable tuyo y nadie tiene autoridad para decidir lo que le es agradable o no. Eso es soberbia. Nadie puede decir eso de sí mismo. Y tampoco tiene sentido obligar a nadie en la iglesia a hacer algo. No sirve de nada. Nos podemos amonestar y animar, pero obligar no podemos. ¿Por qué disputas tú? Incluso este punto aquí individual es importante que lo aprendamos. Yo quiero aprenderlo. Estoy aprendiendo todavía. Todavía estoy aprendiendo. Y luego vemos que todo baja del cielo de Dios, no por nuestra propia fuerza. Dios no tiene miedo de personas que no sean muy sabias. Muy a menudo he dicho, Dios teme más a los listos porque hacen cosas por sí mismo y son cosas que Dios no necesita. No seas demasiado habilidoso. Pablo tuvo por basura todo lo que había aprendido, todo lo que sabía, y lo tiró. ¿Por qué? Porque vio a Cristo en el camino a Damasco. Todas sus cualidades, todas sus propiedades eran en contra de Cristo, aunque él pensaba que lo estaba haciendo para Dios, y eso era lo peor de todo. La mafia también diría, lo hemos hecho por Dios, por su voluntad. O no, no se atreve, pero la persona religiosa sí. La palabra nos dice incluso que algunos matarían y pensaban hacer un favor a Dios. A menudo pensamos que ayudamos a los santos y en realidad les estamos dañando. Y pensamos que le estamos haciendo algo bueno. Todo lo que necesitamos en la iglesia, cualquier cosa que sea, y también en nuestra vida diaria, solo debe de haber una fuente del cielo y de Dios. La iglesia no tiene ninguna otra fuente. En tu negocio propio nadie tiene nada que decir. Lo que hagas en el trabajo, lo que hagas allí es diferente. Pero lo que hagas por Dios, en especial como sacerdote, tiene que bajar de arriba. ¿O crees que lo puedes importar de cualquier lado? Todos los materiales para la edificación, para el edificio, solo pueden tener una fuente. Esto es un principio. Juan lo vio y nos lo dijo y lo hemos leído. Todo viene del cielo de Dios. En referente a tus negocios propios, no me atrevo a decir nada, pero en lo referente a la iglesia, tú no eres el jefe. Nadie es el jefe. El Señor ha sido puesto por Dios, instaurado por Dios, como cabeza sobre todo, y no necesita ningún asistente, tampoco necesita ningún parlamento. ¿Quién puede suplantar tu cabeza? Estoy viendo a Jesse enfrente a mí. Jesse, ¿quién puede suplantar tu cabeza? ¿Quién la puede sustituir? Nadie. Y todos debéis de aprender. No consintáis que nadie sustituya vuestra cabeza. No necesitáis ningún asistente. Vosotros diréis, el Señor utilizó 12 apóstoles, efectivamente, porque estuvieron con el Señor y Él los utilizó. Pero vemos que hay 12 fundamentos y no 13. En la Biblia no existe el número 13. Con los 12 fue suficiente. ¿O quieres ser tú el número 13? No hay ningún otro fundamento sobre el que se pueda edificar. El Señor no edifica sobre otro fundamento y tienen que estar con Cristo y ser testimonios vivos de la obra de Dios sobre esta tierra, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección, y lo vieron con sus ojos propios como él ascendió al cielo. Nadie puede suplantar o sustituir a los 12 apóstoles. Esto es imposible. No tenemos la cualificación ni es necesario. Nuestros libros y nuestros mensajes y nuestros escritos no serán añadidos a la Biblia como la palabra de Dios. Será bonito y agradable y se puede leer, pero nunca jamás pueden sustituir a la palabra de Dios. Si no aprendemos esto hoy, ¿cuándo lo quieres aprender? Decídmelo. Y todavía más importante, ¿qué es lo que queremos edificar? ¿Cómo es la edificación de la iglesia? Todos piensan que son la iglesia. Todos los grupos piensan que ellos son la iglesia. No importa qué iglesia sea. Trata de convencer al Papa de que ellos no son la iglesia. Te cortarán la cabeza. Por lo tanto, aprende a no decir somos, 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 sino nosotros no somos nada, Él es. Por eso, Pablo quiere conocerlo más a Él, a esa riqueza inescrutable de Cristo. Nunca llegaremos a abarcarla, incluso en la eternidad. Necesitamos toda la eternidad. Por eso, si hoy edificamos y queremos edificar Sion, la Jerusalén celestial, tenemos que venir a este maravilloso cuadro en el libro de Revelación 21 y 22. Sobre todo, su trono está en el centro. Está el trono de Dios en el centro de vuestra vida de iglesia, como candelabros de oro. Y si su trono está ahí, ¿quién está sentado encima? ¿Te atreves a sentarte en el trono de Dios? Manfred, hermano, ¿te atreves tú? Me alegro de ver a un hermano que tiene muchos años ya y le pregunta a él si él se atrevería a sentarse allí. ¿Quién se atreve a sentarse en su trono? En el capítulo 22, allí Juan vio el trono de Dios y del Cordero. Le ha preguntado a un hermano que se llama David si también estaba allí el trono de David. No, nadie está cualificado para tener allí su trono. En la eternidad vemos nada más que el trono de Dios y del Cordero. Y no debemos de olvidar que en el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo de Israel se negaron a tomar a Dios como su rey. Y finalmente todos querían tener sus propios reyes. Dios le dijo a Samuel, ¿por qué te enfadas? No te han desechado a ti, sino a mí me han despreciado para que sea su Dios y rey. Y dijo, deja que ellos escojan. Y allí leemos en el Antiguo Testamento cuántos reyes hubo en el pueblo de Israel y Judá, cuántos buenos reyes y cuántos malos. Y al final de la historia, ¿qué pasó? Todo estaba destruido. Al final fueron llevados al destierro. Este fue el resultado cuando desechamos a Dios como nuestro rey. También hoy en la iglesia, si desechamos a Cristo como la cabeza del cuerpo sobre todo, entonces al final acabaremos en algún tipo de destierro o de prisión. Y esto sin excepción. Por eso, al final de la Biblia, en el capítulo 17, vemos de nuevo a Babilonia. No es que digamos, no conocemos la Biblia, sino que nuestro corazón carnal del alma ha despreciado a Cristo y pensamos encima que tenemos razón. Pero no funciona así. Gloria al Señor. Todo tiene que venir del cielo de Dios. Si hoy queremos edificar, no solo tenemos un plano, sino que Dios nos enseña el final, el resultado de ese edificio. Cuando un arquitecto quiere edificar una casa, necesitas unos planos. Primero compras un terreno y inmediatamente empiezas a edificar. No, primero tienes que tener un concepto. Un arquitecto tiene que enseñarte todos los puntos para ver si te gusta la casa o no. Incluso el color, las medidas, todo tiene que estar coordinado y tú debes de decidir si la quieres edificar o no. Creo que algunos de vosotros habéis hecho vuestra propia casa y habéis tenido ese concepto. El arquitecto tiene que hacer todo. Ahí tenéis una arquitecta entre vosotras. Preguntarle si puedes edificar simplemente como tú quieras. ¿Crees que es tan fácil? Noah, ¿tú crees que Dios le dijo, edifícate un arca y le dejó construir lo que él quiso? ¿Hizo Dios esto? ¿Cómo de grande, si tú hubieras sido Noah, cuando Dios dijo, edifica un arca, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Lo hubieras hecho de cualquier madera? ¿Lo hubieras hecho de madera prensada? ¿De paneles? Si utilizas madera prensada después de una semana, está hablando de una madera de poca calidad. Si utilizas cualquier madera, te puedes imaginar que hubiera aguantado todo un año sobre las aguas. Solo la madera que Dios dijo podría permanecer si no hubiera entrado agua. Nadie hoy en día sabe qué clase de madera era esa. Solo Dios lo sabe. Nadie puede definirla. La mayoría dicen que eran cipreses. Puede. Es un material que nadie sabe cuál es. Solo Dios. Por eso tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué madera debo usar y cómo de grande? ¿Qué medidas? ¿Has edificado alguna vez una casa como un zoológico donde tengan que entrar todos los animales? ¿Una habitación para cada animal? Entonces, ¿tienes una casa como un zoológico? Esto no es fácil. Dios no se lo dejó todo a Noé, sino que él le enseñó todo. Y era solo un arca. ¿Cuánto más su iglesia? ¿Creéis que el Señor os dejará edificar su iglesia como queráis? Al final verás el resultado. No es fácil, hermanos. No pienses que la edificación de la iglesia es tan fácil. Hace 60 años yo pensaba que era fácil. Es maravilloso, pero ahora tengo que decir, Señor, no estoy cualificado, no puedo edificar. ¿De dónde recibimos todos los materiales celestiales? ¿De dónde recibimos el oro? Porque solo Él tiene ese oro. Todo tiene que venir de Él, todo tiene que proceder de Él, y Él tiene que enseñarnos cómo debemos de edificar. No pienses que eres tan inteligente y que puedes averiguar o pensártelo tú mismo. Y no solo la edificación del arca, sino también la del tabernáculo. Cuando el Señor le dijo que edificara, lo primero es como debe de ser. Tenemos que preguntarle. Dios le enseñó a Moisés todos los detalles, materiales, colores, medidas y demás. Él les enseñó todos los detalles, cómo debía de encajar uno con el otro. Todo se lo enseñó allí en el monte. No debemos de pensar que lo que hoy Dios edifica, su casa espiritual, la podemos nosotros edificar con nuestro entendimiento humano. No, esto no es posible. Por supuesto que puedes edificar algo, pero el Señor no va a vivir ahí dentro porque no tendrá su gloria. Incluso se caerá pronto. El tabernáculo. Dios no quiere cualquier cosa. Por eso, en Mateo 16, Él dijo, yo quiero edificar mi iglesia. No es nuestra, no es tuya, no es mía, no es nuestra, sino es su iglesia. Y si alguien le quiere seguir, si tiene tiempo, puede seguirle. ¿Dijo eso? No, él dijo que se dejara a sí mismo, deje su propia vida y que llevara su cruz. No solo una madera, sino una cruz, y dejara su vida del alma. Entonces puedes seguir al Cordero donde quiera que vaya. Si no, irás donde tú quieres ir, y yo iré donde yo quiera ir. Esto no es sencillo. Y Dios nos ha enseñado ese edificio acabado. Incluso Salomón, con su sabiduría, no pudo edificar el templo de Dios. Está escrito en 1 Crónicas 28 que el Espíritu Santo le enseñó todos los detalles del templo y entonces David le dio todos los planos a su hijo. Y en Ezequiel, a partir del capítulo 40, Dios le enseñó claramente cómo debía de ser su templo y cada medida, cada habitación, cada dependencia, todo. Y de esto tenemos que aprender algo. No podemos edificar cualquier cosa y decir, esto es la iglesia. Dios no es tonto. Esta es la introducción para el capítulo 21 de Revelación. Dios nos enseña qué clase de edificio Él quiere. Y por eso también dice allí que esa nueva Jerusalén, la ciudad santa, no se ve ningún templo. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el templo en ella. ¿Qué nos dice a nosotros esta palabra tan corta? Esto nos dice que si la iglesia no es Dios mismo, es mejor que nos olvidemos. Quizás me digas hoy, ¿es imposible edificar una iglesia así? Efectivamente, para ti es imposible. Estoy de acuerdo contigo. Por eso todo es tan difícil. Dios edifica incluso lo imposible. ¿No es esto maravilloso? Todo lo que nosotros podemos será destruido. Hay mucho que decir. Por eso tenéis una conferencia y muchos hermanos que quieren compartir. Es muy importante que si guardáis esta palabra en vuestros corazones, el Señor esté con vuestro espíritu. Podemos tener alguna oración, si os parece. Amén. Gracias, amado Padre. Gracias por esta palabra esta tarde y también por la revelación que tú nos quieres dar para este maravilloso edificio. Señor, te decimos que remuevas todo lo que sea propio y lo expongas y lo quites hoy ya. No queremos retener nada, lo que finalmente sea destruido, sino que en este tiempo queremos aprender a escucharte. Danos a todos un oído para oír tu voz y edifica con nosotros tu ciudad en todas las cosas según tus medidas y tu elección. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Y queremos solo hacer lo que tú nos enseñes y queremos seguir al Cordero allá donde vaya, en especial en lo que concierne a la edificación de tu casa y tu ciudad. Llévanos al monte y enséñanos esos planos para que conozcamos ese modelo y saber exactamente lo que tú quieres. También oramos por el espíritu de temor al Señor para que guardemos ese orden. Cristo es la cabeza del hombre. Sé tú nuestra cabeza. No queremos ninguna otra cabeza que no seas tú. Queremos aprender a crecer en ti.